Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es martes 3 de febrero y nosotros estamos aquí felices de poder compartir con ustedes. Le doy la bienvenida a nuestra querida audiencia, también a Liet Pascual y a Santiago Sicard, que como siempre acostumbramos a reunirnos aquí los tres para hablar de finanzas y a veces con invitados, como es el caso del día de hoy. ¿Cómo están ustedes?
Excelente, Ivette, feliz, con ánimo esta noche de tener todo este contenido preparado para ustedes. Como bien dices, invitados, y me parece que la agenda de hoy está excelente. ¿Y tú, Santiago, cómo estás?
Muy contento porque el oro subió.
Ah, mira.
Sí.
No, mira, un saludo especial a todos los licenciados de este país, a los abogados, aquellos que son amados u odiados, pero siempre tenidos en cuenta en todas las transacciones que realizamos. Espero que hayan tenido un día bien especial. Así como es especial esta noche para nosotros poderles hablar de temas financieros. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy, señoritas?
Oh, iniciamos con los factores del día y tenemos que el oro, como bien anticipaste, sube con fuerza tras una corrección histórica de precios.
Señores, y un tema que ya yo creo que se va a hacer común, hablar de tierras raras. Europa debe protegerse del dominio estadounidense de tierras raras y esto es lo que dice el director de la agencia.
Bueno, ya aquí en la República Dominicana, hoy es martes de Sumémonos, así que el Banco Popular y el Centro Cultural Taíno Casa del Cordón se suman a El Prado en Nosotros. Ya dentro de poco sabrán de qué se trata.
Genial. Y hoy tenemos en Conversando a Fondo a Pablo García, quien nos va a hablar sobre el encaje producto-mercado para los emprendimientos. Interesantísimo.
Bueno, señor, hemos dejado un espacio grande para Pablo porque viene repleto, pero no vamos a dejar nada pasar por alto hoy. Hoy tenemos estadística y hoy el Banco Central nos va a dar números importantes sobre la proyección del crecimiento de la economía de nuestro país.
Oigan, estoy bien curioso porque ustedes ya me adelantaron que hoy en el consejito, en el orden no altera el resultado, ustedes van a hablar de hacer un mapa de deudas y un plan para eliminarlas sin tanto estrés. Así que estoy ansioso de que llegue esa sección pronto porque sé que muchos de nuestros oyentes infortunadamente sufren por las deudas. Así que pare de sufrir, como dicen por ahí, pare de sufrir. Escuche Sumas y tome nota de lo que nos van a recomendar hoy Liet e Ivette.
Asimismo, y martes de Sumémonos. Catalina nos acompaña hoy y nos reta a regalarnos presencia. Vamos a ver de qué se tratan esos detalles.
Wow, señores, a mí me están encantando los segmentos de Catalina porque son reflexión. Catalina nos está sumando, señores, reflexión. Pero nosotros no nos vamos de aquí ni un martes, ni un lunes, ni un miércoles, ni ningún día sin una frase a recordar. Señores, quédese ahí conectado, en sintonía con nosotros, porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Iniciamos los factores con el oro, ya que los inversores aprovecharon la reciente caída para comprar oro y plata, poniendo fin a una racha negativa que golpeó a los metales preciosos. El oro al contado llegó a subir hasta 6%, cerca de los $4,940 la onza, luego de haber caído en la sesión previa y de extender el viernes una racha de pérdidas, que de hecho fue la más pronunciada en más de una década. La plata avanzó más de 10%, volviendo a ubicarse por encima de los $87 la onza. Esto en un contexto de mayor apetito por el riesgo en los mercados y de debilitamiento del dólar estadounidense. Los metales preciosos habían retrocedido desde máximos históricos en movimientos que siguieron a una serie de advertencias de observadores del mercado, que señalaban que las subidas, especialmente en el caso de la plata, habían sido demasiado grandes y demasiado rápidas. Antes de eso, el avance de los metales había estado respaldado por renovadas preocupaciones sobre la inestabilidad geopolítica, la depreciación de las monedas y las amenazas a la independencia de la Reserva Federal. Algunos bancos habían apostado a que el oro se recuperaría. El índice de fuerza relativo del oro a 14 días, una medida que evalúa si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, se ubicaba en 54 y ya el miércoles pasado tenía superado los 90. Y por ahora, febrero inicia con un tono positivo y tenemos el repunte del oro que vuelve a ganar protagonismo.
Bueno, ahora vamos a la Comisión Europea que planea restringir las exportaciones de residuos de tierras raras y chatarra de baterías que puedan reciclarse a partir de principios de este año 2026 como parte de su impulso para asegurar materias primas críticas para eléctricos, turbinas eólicas y semiconductores. La propuesta es una de las primeras medidas en respuesta a la decisión de China de limitar sus exportaciones de imanes de tierras raras, de los que dependen muchas industrias. El plan Resourcing de Europa, de la Comisión, pretende acelerar la ley de materias primas críticas del bloque aprobada en el año 2023. La Unión Europea quiere acelerar el desarrollo de sus propias cadenas de suministros para no depender de un solo país para más del 65% de su demanda. El reciclaje de residuos de tierras raras podría satisfacer el 20% de las necesidades de imanes permanentes de la Unión Europea, que ascienden a 20.000 toneladas métricas al año. A partir de septiembre del año 2026, estos residuos de baterías de iones de litio y masa negra se clasificarán como peligrosos, lo que impedirá su exportación a países no miembros de la ODE. Según el documento que habla sobre estos residuos de baterías de polvo negro, dice lo siguiente, abro comillas. El Centro Común de Investigación calcula que la Unión Europea podría tratar entre el 50% y el 65% de la masa negra que produce, lo que permitiría obtener hasta 1 millón de nuevos paquetes de baterías de vehículos eléctricos al año.
Continuamos los factores con el Banco Popular Dominicano y su Centro Cultural Taíno Casa del Cordón, los cuales se suman al proyecto El Prado en Nosotros, una propuesta de cooperación cultural que se desarrolla de manera simultánea en el espacio urbano y en el interior de centros culturales del país. Esto con el objetivo de acercar el arte a la ciudadanía y reasignar el legado del Museo del Prado en el contexto caribeño contemporáneo. La iniciativa, que inició en Santiago de los Caballeros y arriba ahora a la ciudad colonial de Santo Domingo, es impulsada por la Fundación Eduardo León Jiménez, el Centro León, el Museo Nacional del Prado de España y la Fundación Amigos del Museo del Prado, esto entre otras entidades. Tras su exitoso inicio en Santiago, la muestra estará abierta al público capitaleño, escuchen aquí, desde el 4 de febrero hasta el 6 de abril del presente año. Y posteriormente, la propuesta visitará las localidades de Punta Cana, Baní y San Francisco de Macorís. Esto como un esfuerzo para elevar el potencial de la economía naranja en el país. Una iniciativa cultural que se articula en dos vertientes, el Prado en las calles y el Prado en el centro. Y con esta participación, el Banco Popular Dominicano reafirma el compromiso con una cultura accesible, viva y compartida.
Terminamos así nuestros factores de esta noche. Ustedes no se muevan, que recuerden que hoy tenemos a Pablo García para hablar de emprendimiento. Hace mucho no venía. Me dijo que viene cargado de información.
Gira a la izquierda en la siguiente calle.
Derecha, derecha. Yo me sé el camino.
Ok, pero si nos perdemos, nos debes una pizza.
Hay rutas que no están en el mapa. Lo mejor pasa en el camino. Empieza el tuyo en Autoferia Popular. Solicita tu préstamo en concesionarios, dealers, sucursales y en autoferiapopular.com. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Popular, a tu lado siempre.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ven acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
En Parval, toda inversión inicia con una elección inteligente para cumplir tus sueños. Queremos acompañar tus decisiones para que cada paso que des te acerque al futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
En sumas, no nos cansamos de darle la bienvenida a este año. Y esta noche, por algo muy especial, y es que desde el 2025 nosotros no teníamos contenido de emprendimiento. Ese contenido que tanto les gusta a ustedes y que realmente ayuda a transformar el país en un país de empresarios, de emprendedores. Y para ello nosotros tenemos a nuestro querido Paulo Ignacio García. Como lo hemos bautizado aquí cariñosamente en Sumas, el papá del emprendimiento en República Dominicana. Para aquellos que están llegando en este 2026 a Sumas, pueden encontrar todas las participaciones de Paulo en Spotify o también lo pueden hacer en nuestra página web. Ahí facilito, usted pone Paulo García y le aparecen todas las participaciones de Paulo y de sus invitados, que han sido muchísimos. Nosotros terminamos el año pasado, si no me acuerdo mal, con Eliezer Colmenares, hablando un poquito de la evolución de su producto, de la evolución del modelo de negocios, y nos hizo unas reflexiones muy importantes sobre ese camino del emprendimiento. Pero antes de continuar, quiero tomarme un breve espacio para saludar a Paulo. Muy buenas noches, Paulo. Bienvenido de nuevo a Sumas. Te estábamos esperando así como con muchas ansias.
Muy buenas noches, Santiago. Un placer, como siempre, poder participar de este programa.
Qué rico, Paulo, que nos acompañes de nuevo en este año. Bueno, Paulo, nosotros habíamos hablado, creo que lo último que hablamos fue del producto mínimo viable, de los ajustes, de la flexibilidad que uno debe tener. En este camino del emprendimiento que tú nos traes, ¿de qué hablaremos esta noche? Nosotros le dijimos a nuestra audiencia que íbamos a hablar del encaje producto-mercado. Pero para quienes no conocemos tanto de esto, pues necesitamos saber qué es eso del encaje producto-mercado, de qué se trata, es una teoría, es una realidad en el emprendimiento, por qué es importante, para qué nos sirve. Cuéntanos un poquito, arranquemos hablando qué es eso.
Sí, realmente es un concepto fundamental que cada vez toma más relevancia en el mundo del emprendimiento. Y como vamos a ver, algunos de los referentes de la industria dicen que hay un antes y un después cuando los emprendimientos consiguen alcanzar el encaje producto-mercado. Entonces, realmente es un punto bisagra en los emprendimientos y quienes lo consiguen tienen muchas más chances de éxito y eso es lo que vamos a estar desarrollando hoy.
Me gusta, me encanta porque la verdad que a veces como que uno no tiene tan claras estos conceptos que le pueden ayudar muchísimo en ese camino. ¿Quién fue el primero a hablar de este término de encaje producto-mercado?
Realmente quien lo popularizó, no fue el primero, pero quien lo hizo popular fue Marc Andreessen, que popularizó el término de encaje producto-mercado, bueno, él en inglés, ¿no? Product Market Fit. Él, para que tengan un poco de contexto, fue cofundador de Netscape, que fue uno de los primeros navegadores de Internet. Y luego fundó una firma de venture capital, de capital de riesgo, llamada Andreessen Horowitz, que sigue estando muy activa invirtiendo en startups y, entre otras, ha invertido en Airbnb, en Facebook, en Instagram. Entonces, realmente es un referente con mucha experiencia en el mundo de las startups. Y él definió, su definición de encaje producto-mercado es estar en un buen mercado con un producto que pueda satisfacer ese mercado. Y aquí me gusta resaltar es estar en un buen mercado, ¿no? Y obviamente que puedas...
¿Qué quiere decir un buen mercado? Perdóname que te pregunte.
Bueno, algo que, digamos que un buen mercado es un mercado que está dispuesto a demandar mucho de tu producto, que está dispuesto a pagar un buen precio por tu producto, un mercado que sea recurrente para tu producto, que te permita tener un buen margen de beneficio, ¿no? Todos son esos elementos que hacen a un buen mercado y que hace que también muchos inversionistas, siempre hay un debate entre qué es más importante en un emprendimiento, si el equipo fundador o el mercado, ¿no? Y eso siempre está en tensión. Porque hay quienes dicen que si encuentras un mercado extraordinario que puedes satisfacer, a veces el equipo no necesariamente tenga que ser extraordinario para tener éxito en los negocios. Claro. ¿No?
O sea, está servida la mesa, solo llegar a comértela.
Exactamente.
Pero bueno, para identificar esa oportunidad, ese buen mercado, yo me imagino que sí se necesita un visionario, ¿no? Alguien como que esté muy atento a las señales que puede tener uno sobre esto o no.
Sí, pero realmente lo que más se necesita es mucha experimentación y búsqueda. No, recientemente tuvimos la oportunidad de conversar con un emprendedor extraordinario dominicano, que es Sebastián Jiménez de Rila. Y él dijo que hasta encontrar el mercado ideal, él probó 23 mercados.
Antes ¿qué? De o sea, ese sí es la prueba viva de la perseverancia.
Sí, exacto.
23
y mercados. Y digamos, la agilidad que un emprendedor puede tener para probar rápidamente varios mercados hasta encontrar el correcto, también habla muy bien del emprendedor, ¿no? De aprender rápidamente, de experimentar lo más rápido posible hasta dar con ese buen mercado, como dice Marc Andreessen.
Oye, y una pregunta, ¿es fácil detectar ese buen mercado con el buen producto para satisfacer ese mercado? ¿Qué tan sencillo es? ¿Hay alguna forma de uno decir? Porque uno puede decir, vea, tengo este mercado que me parece que tiene capacidad, que puede tener la demanda que yo requiero, la necesidad. Tengo el producto que puede satisfacer esa necesidad, pero hay otras señales que me permitan realmente ratificar que tengo ese fit entre el producto, perdón, ese encaje entre el producto y el mercado.
Sí, hay varias señales que hablan de que se está dando ese encaje producto-mercado. Una vez que se logra, ¿no? Porque después veremos, justamente para lograrlo hay que estar buscando ese mercado y a veces toca también iterar el producto en base al mercado, pero las señales que podemos ver para identificar que un emprendimiento realmente está logrando ese encaje producto-mercado son varias. El mismo Marc Andreessen habla de que los clientes compran el producto tan rápido como lo puedes fabricar, ¿no? O la demanda, si fuera un producto tecnológico, crece tan rápido como servidores se pueden agregar, ¿no? O sea, realmente una de las señales es que empiezas a tener mucha demanda por tu producto y servicio.
Ahí te tengo una pregunta. Perdón, sí. ¿Cómo no caer en la tentación de sobredimensionarme cuando ocurre eso? Dejémoslo ahí como pendiente de respuesta para que no nos perdamos de las señales del encaje producto-mercado, pero me llama la atención porque cuando le pasa eso a uno, me imagino, siendo un emprendedor, y es que los clientes te compran el producto apenas tú lo sacas y tú no das abasto, pues yo creo que hay una tentación enorme de crecer mucho y sobredimensionarme. Lo dejo ahí para que lo abordemos en un ratico.
Excelente punto, sí.
¿Qué otras señales hay?
Otras señales es un alto nivel de retención de clientes. Tú ves que los clientes que compran por primera vez luego vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, ¿no? O
Fieles,
sea,
clientes
son
fieles.
clientes fieles, que eso habla de la satisfacción que están teniendo. Otro factor que creo que es uno de los más importantes es que se empieza a dar ese boca a boca orgánico. Los mismos clientes que compran tu producto hablan bien de tu producto a otras personas y te traen más clientes, ¿no? Entonces, de alguna forma, tú no necesitas grandes inversiones en marketing para que te lleguen nuevos clientes, porque al final tus clientes son tus mejores promotores, o se transforman en tus mejores promotores porque recomiendan tu producto y servicio a otros.
Como dicen los expertos de marketing, ¿no? La mejor publicidad es una buena referencia de un cliente. No hay
Exactamente.
nada que hacerle, no falla, no falla, esa es la mejor. Y si se vuelve masivo, pues ahí ya la cosa coge vuelo.
Y este punto es fundamental, sobre todo en emprendimientos, que como sabemos tienen pocos recursos para darse a conocer, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para un emprendedor buscar o lograr este encaje producto-mercado, porque conlleva estos beneficios para el crecimiento, dado que no tienen tantos recursos para invertir en marketing.
Claro.
Y luego, otra de las señales es que muchos de los clientes, usuarios, mencionan que se sentirían muy decepcionados si no pudieran continuar usando el producto o servicio, ¿no? Es algo que realmente valoran tanto que se sentirían muy mal si no pudieran continuar usando ese producto y servicio. Y una última es justamente eso, al lograr ese encaje producto-mercado, también el precio deja de ser un problema, ¿no? Entonces tú puedes cobrar un buen precio que hace que también puedas tener un mucho mejor margen.
Claro que de hecho uno lo ve en el día a día de algunas marcas, ¿no? Que pueden tener un precio muy diferenciado respecto a su competencia simplemente porque el cliente los prefiere. El cliente dice,
Exactamente.
como que siente la necesidad del producto. Es una cosa muy llamativa, como que uno dice, oiga, pero esto es, no es igual porque ta, 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 ta. O sea, como que se vuelven embajadores del producto, de la marca, de lo que sea, que es impresionante la manera en la que ocurre eso. Paulo, ¿qué tan fácil es encontrar ese fit entre encaje, producto, mercado? Tú nos hablabas de una persona que recorrió 23 mercados diferentes. ¿Es usual ese camino tan largo o a veces es mucho más corto?
Yo entiendo que realmente es usual tener que probar, y de vuelta, no es tan largo en la medida que tú lo puedes hacer rápido, ¿no? Dependiendo qué tan rápido tú tengas la capacidad de probar y experimentar mercados, quizá lo puedes encontrar en menos tiempo. Si te tomas mucho tiempo para experimentar, entonces sí se te puede hacer muy, muy largo. Pero definitivamente yo entiendo que sí. No tengo una estadística, pero sí hay que hacer muchas pruebas para terminar dando con el mercado correcto. Y algo que también suele pasar es que los mejores emprendedores, y son temas que sí hemos tocado previamente, ¿no? De la importancia de encontrar el segmento de mercado, de definir bien ese segmento de mercado. Uno va afinando la puntería en la medida que va conociendo mejor el mercado, ¿no? Inicialmente hay muchos emprendedores que cuando les preguntas cuál es su mercado, te dan una descripción muy amplia. Pero en la medida que van profundizando, se van dando cuenta y diferenciando quiénes dentro de ese mercado tienen mayor necesidad de tu producto y servicio y al mismo tiempo están insatisfechos con las soluciones que hoy por hoy les ofrece el mercado.
Pablo,
Entonces,
ahí me surge una inquietud. Todavía tenemos pendiente la que te hice por allá arriba de cómo no sobredimensionarme, crecer mucho más de lo. Pero sobre este aspecto particular de buscar el buen mercado y el producto, ¿qué es más usual? ¿Cambiar de mercado para buscar ese buen mercado o cambiar de producto para que se ajuste a ese mercado que yo tengo? ¿Qué es lo que usual o es una mezcla de los dos? ¿Cómo el emprendedor pondera que? ¿Cómo hacerlo?
realmente es una combinación de ambos. Es una combinación de ambos, pero hay mercados que por más que Twitter es el producto, nunca vas a llegar a quizá lograr ese product market fit, ¿no? Por diferentes razones. Pueden ser mercados que no tengan suficiente presupuesto, pueden ser mercados donde ya haya muchas soluciones que compiten. Uh-huh. Entonces, eso hace que se dificulte mucho lograr este nivel de encaje producto-mercado, por más que iteres o que cambies el producto. Ahora, cuando tú encuentras ese mercado que sí está insatisfecho, que está buscando una solución, que necesita realmente una solución mejor, que tiene el presupuesto para comprarla, que el problema que estás resolviendo es un problema realmente prioritario y relevante, también te toca iterar el producto, ¿no? O sea, no es solamente encontrar el mercado y ya, sino que una vez que encuentras el mercado, empiezas a iterar el producto para ese mercado, pero ya una vez que entiendes que ese es el mercado correcto.
Interesante, o sea, si hay un orden, no es como tan a la deriva, hay un orden, uno tiene que hacer el ajuste en ambos lados, pero si hay un orden, primero el buen mercado y después el ajuste del producto, me gusta. Oye, hablemos entonces ahora sí como del problema que yo te señalaba. ¿Suele ocurrir eso? ¿Suele ocurrir que de repente un emprendedor comienza o piensa que puede crecer mucho más rápido de lo que realmente puede? Es decir, crece, digámoslo, de una manera anticipada o no sé cómo se diga.
Sí, o sea, lo que sí he visto que sí implica un riesgo es, como mencionaste, sobredimensionar la demanda y a veces hacer inversiones muy grandes para justamente poder satisfacer una gran demanda. Y corren a veces el riesgo, si esas inversiones son ilíquidas, ¿no? A veces el emprendedor se puede descapitalizar y ese es el mayor riesgo, ¿no? O sea, ahí sí hay que tener cierto conocimiento de finanzas para saber hasta dónde invertir para expandir la capacidad de oferta, pero que quede suficiente capital para lo que es el capital de trabajo y ir paso a paso, escalón a escalón, ¿no? No de golpe hacer una inversión tan grande que luego quede capacidad sin utilizar. Entonces, realmente es necesario, cuando uno logra el encaje producto-mercado, es necesario crecer, porque tú estás viendo tanta demanda, tienes que aprovechar y tienes que crecer en oferta, pero tienes que saber realmente medir qué capital dispones, para qué nivel de crecimiento, y ir haciéndolo también de forma paulatina y sabiendo que tienes suficiente capital o financiamiento para financiar también el capital de trabajo, que muchos emprendedores subestiman a veces.
Claro, y ahí me imagino que vienen diferentes temas. El tema de ¿en cuánto invierto en producción? Es decir, ¿cuánto producto de más quiero crear? Que muchas uh-huh. veces pecamos en eso. No creamos lo suficiente, entonces la demanda también se cae, ¿no?
Sí.
O sea, tenemos que arriesgar también, porque si yo no tengo suficiente producto, pues la gente se aburre de esperar, se aburre de decir, no, es que allá nunca hay, es que...
Exacto.
Dejan de demandar. Pero si creo mucho, puede que se me quede en inventario. Ese es uno de los temas.
O que te descapitalices, ¿no? Que ese puede ser el riesgo, más que nada.
Y el otro tema que uno ve en las marcas, de hecho tengo uno en la... No quiero hablar del caso porque no es conocido acá, pero en Colombia el caso de una tienda de supermercados pequeños, muy como de cercanos, pues, que era muy eficiente, pero invirtieron muchísimo en muchos locales comerciales y en grandes contrataciones para poder poner a trabajar esos locales comerciales y quebraron, pues lo que tú dices, quedaron sin suficiente capital de trabajo para seguir operando lo normal, se les agotaron los recursos y se les acabó. O marcas que invierten muchísimo en mercadeo, ¿no? Que dicen, oiga, este es el producto, vamos a vender, pero necesitamos hacer mucha publicidad, y allí hay grandes riesgos, ¿o no? Sobre todo por el emprendedor, creo yo.
Y ahí vamos a ver, justamente vamos a ver algunos de esos temas, ¿no? Que realmente se da un mayor riesgo cuando los emprendedores invierten mucho en marketing antes de conseguir el encaje producto-mercado.
O sea, antes de validar esas señales que tú nos decías.
Correcto. Ese es un error muy común. El emprendedor lanza el producto, lo lanza a un mercado, ve que no tiene suficiente demanda y piensa que la solución es invertir más en marketing.
Claro, total. Y es que como uno está entusiasmado con su idea y le parece que su producto es fabuloso, pues no duda en, incluso en desde el emprendimiento, porque no digo de grandes, gigantes capitales, sino desde emprendimientos pequeños, hasta meterle mucha publicidad en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, todo eso. Si tú crees que el problema es de publicidad, seguramente lo vas a invertir muchísimo ahí. Y ese dinero se pierde totalmente, o sea, nunca retorna, ¿no? No es
claro, sí.
Por lo menos porque en el producto a ti te queda el inventario y dices, bueno, más tarde lo vendo, algo hago. Pero en la publicidad, el dinero que invertiste se fue y se fue, no hay cómo devolverlo.
Se fue, nuevamente, si no has logrado el encaje producto-mercado. ¿Y por qué se fue? Porque quizá tú traes clientes, prueban el producto, no quedan satisfechos y no vuelven. Y entonces se pierde.
Ah, peor, ese es el peor.
Peor, y terminan siendo detractores probablemente del producto, hablando mal del producto, pues no lograste satisfacer su expectativa.
Oye, y para mitigar esos riesgos, aparte de tratar de probar validar esas señales que tú nos dijiste, si yo no encuentro esas señales, solo veo algunas de esas señales, ¿cómo puedo hacer yo para poder tener ese encaje entre producto y mercado? Estoy cerca, siento que es el mercado o que podría ser el mercado, siento que podría ser el producto, pero no he podido validar todavía todas esas señales. ¿Cómo empujar más ese encaje producto-mercado? ¿Hay alguna forma de hacerlo?
Yo diría que hay dos formas, ¿no? Puede ser que hayas encontrado el mercado correcto y te toque todavía mejorar el producto o el servicio para alcanzar el encaje producto-mercado. O puede ser que todavía tengas que seguir explorando o profundizando en cuál es el mercado correcto, ¿no? Quizá el segmento de mercado que elegiste te toca todavía clasificarlo mejor para entender quiénes dentro de ese segmento de mercado son los que realmente se enamoran de tu producto y quiénes no, ¿no? Ese punto es importante. Al final, las dos partes, ¿no? De vuelta, estamos hablando del encaje entre el producto y el mercado. Para encontrarlo, muchas veces es identificar mejor el segmento de clientes o el segmento de mercado o mejorar el producto para ese segmento de mercado que es el mercado que has identificado.
Oye, ¿y alguna sugerencia para mejorar ese producto? Es decir, ¿hay algún método? Porque si yo estoy produciendo, no sé, alguna cosa y hago un cambio, ¿cómo hago yo para poder hacer ese cambio sin sacrificar todo lo que yo he avanzado? Porque a veces un cambio se me puede venir en contra, ¿verdad?
Sí, ahí lo fundamental es hablar con los clientes, ¿no? Entender bien qué es lo que los clientes quieren lograr. Ahí volvemos a tocar algunos de los temas que vimos del trabajo del cliente. Entender realmente cuál es la frustración que tienen los clientes, quizá con las otras soluciones, qué es lo que quieren lograr con tu producto, qué les frustra que no están logrando con tu producto, para realmente, si uno va a hacer cambios, que sean cambios efectivos, ¿no? Porque también está el otro riesgo, que a veces los emprendedores hacen cambios porque a ellos se les ocurren hacer cambios. Y no necesariamente eso contribuye a lograr el encaje producto-mercado, sino es algo que ayude a los clientes a lograr sus objetivos.
Y ahí te tengo una pregunta. ¿Tú sugerirías encuestas masivas a esos clientes? ¿Sugerirías focus group, trabajar con un pequeño grupo de clientes, tener conversaciones con personas cercanas? ¿Qué sugerirías para poder hacer ese trabajo con el cliente? Porque digamos que si yo ya tengo un producto que está medio funcionando, no he podido alcanzar ese encaje producto-mercado perfectamente, pero mi producto se está moviendo, está medio funcionando. Si yo me atrevo a cambiar toda mi línea, puede que lo que haga es que dañe lo que funciona. O lo que medianamente está funcionando. ¿Valdrá la pena hacer test? ¿O qué sugieres tú para
ahí hay dos recomendaciones. Una, nunca hacer cambios drásticos de toda la línea, ¿no? Siempre experimentar.
Probar.
Probar, ¿no? Hacer pilotos, pruebas de concepto con subgrupos, ¿no? Antes de lanzarlo a todos tus clientes, elige un grupo de clientes y prueba iteraciones del producto con ese pequeño grupo. Es una forma de correr menos riesgo. Y si ves que a ese pequeño grupo realmente le funciona y tiene mucho éxito, entonces ahí sí lo puedes ofrecer al resto de tus clientes. Porque también ese pequeño grupo te ayuda en el caso de que haya alguna falla, algún problema, a corregirlo antes de lanzarlo a todos. Eso por el lado de... Y eso es una recomendación general, ¿no? A emprendedores, a empresas, siempre, cada innovación es bueno hacer un piloto, una prueba de concepto para experimentar antes de hacer cambios drásticos.
Oye, es bueno eso que dices, que no solo para emprendedores, sino para empresas, ¿no? A veces en las empresas, grandes empresas, contratan a un experto que hacía esto en otro país y que le funcionó súper bien, pero lo que tú dices es el encaje entre el producto y el mercado. Quizás en ese mercado el cambio funcionó muy bien, pero en este mercado tal vez la cosa no vaya tan bien, y las empresas a veces se la juegan y dicen, no, pues si este tipo ya lo hizo 3 veces en otros mercados, ¿por qué no va a funcionar acá? Y lo hacen y no funciona porque no hay ese encaje entre el producto y el mercado, ¿verdad?
Exacto. Y por el otro lado, a la otra pregunta, realmente, bueno, es una combinación entre encuestas y entrevistas. Sí es bueno para saber a quién entrevistar en profundidad, poder hacer quizá una encuesta antes entre tus clientes para entender quiénes son los que están más satisfechos, quiénes menos satisfechos y quiénes están en el medio, ¿no? Entonces, luego sí es bueno entrevistar a aquellos que están más satisfechos con tu producto y servicio para entender cuál es su perfil y por qué están muy satisfechos. Y a los que no están satisfechos, pero no tanto, también es muy importante entrevistarlos para entender qué es lo que les está faltando a tu producto y servicio para que realmente terminen de estar muy satisfechos. Pero eso sí se hace con entrevistas. Eso se hace entrevistas en profundidad, que pueden tomar unos 30 minutos con esas personas. Entonces tú haces primero quizá la encuesta para identificar a quiénes entrevistar y luego la entrevista en profundidad para obtener los insights correctos.
Oye, y hablando de entrevistas y de 30 minutos, acabo de ver que el tiempo se nos pasó volando. Hemos excedido el tiempo que tenemos para esta entrevista. ¿Alguna última recomendación para nuestra audiencia? Sí, cortica, Pablo.
Bueno, realmente esa obsesión, ¿no?, por conocer al cliente, al mercado, para tratar de lograr y encontrar este encaje producto-mercado antes de hacer grandes inversiones en marketing, antes de hacer grandes inversiones en producto, esa es mi recomendación. Porque muchas veces el error más común de los emprendedores es gastar el poco presupuesto que tienen en marketing o en desarrollo del producto antes de encontrar el encaje producto-mercado. Entonces la obsesión tiene que ser encontrar el encaje producto-mercado para luego invertir fuertemente en mejorar el producto para ese mercado. Y bueno, y si lo encuentras, vas a necesitar menos presupuesto de marketing, porque tus clientes van a ser tus mejores promotores.
Bueno, ya lo escucharon ustedes de la boca de Pablo García, el papá del emprendimiento en República Dominicana. Pablo, muchas gracias. Nos vemos pronto.
Gracias a ti. Buenas noches.
Buenas noches.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y comentábamos en la agenda, ayer me confundí, pero hoy tenemos que el Banco Central proyecta economía para este año. ¿Cuánto va a crecer, Santiago? Cuéntanos esos datos.
Bueno, buenas noticias, bien. Vayan sonriendo. La autoridad monetaria en la República Dominicana, es decir, el Banco Central, ha proyectado que la economía cerrará este año 2026 con un crecimiento del 4% del PIB, debido a que la demanda interna aumentará sustentada en mayor inversión pública y en la transmisión continua de las medidas monetarias adoptadas durante el año pasado.
En el orden no altera el resultado, escucha el consejo financiero de la semana.
Señores, y estamos en el orden no altera el resultado, y en el día de hoy vamos a abordar un tema bien interesante. Mapa de deudas y plan para eliminarlas sin estrés. Me encantó, Ivette, desde que lo dijimos en la agenda. ¿Qué crees tú?
Y sí, yo, Lía, te voy a decir algo. Creo, yo he pasado como que por todas las etapas de la vida, ¿verdad? Como emprendedor, usted tiene etapas de deuda, tiene etapas de buenos momentos donde no hay deuda y bueno. Sin embargo, debo confesar que uno de los momentos donde se genera más estrés y descontrol es cuando usted no tiene una deuda como bajo su gestión, que usted sepa qué es lo que va a hacer con ella. Entonces, para mí es ideal, dado que este 2026 vamos a hacer de moda el ahorro, vamos a poner de moda
la inteligencia financiera.
Exacto. Entonces, vamos a hablar de deuda, señores, porque eso es lo que más tenemos los dominicanos.
Total. Fíjate, Ivette, las deudas, yo quiero que siempre hagamos la connotación de que no son un problema, porque hay deudas buenas. Hay personas que les cuesta entenderlo, pero sí, las deudas no son el problema. El problema es no saber exactamente cuánto tú debes, a quién, bajo qué condiciones. O sea, muchas personas viven con una ansiedad financiera constante, y quizás no porque deban miles de millones de pesos, sino porque todo lo tienen en la cabeza, desordenado, mezclado, y eso es una angustia que muchos no dejan. Eso siempre vive en tu mente. Entonces, hoy vamos a hacer dos cosas concretas y poderosas. Vamos a crear un mapa de tus deudas y también a diseñar un plan sencillo para eliminarlas sin estrés, sin castigos y sin sentir que tu vida financiera es una cárcel. La idea de hoy no es asustarte, es más, mejor dicho, devolverte.
Liberarte.
Claro, liberarte. Porque cuando hay claridad, señores, el miedo baja. Y así las decisiones pues se toman mejor. ¿Qué tal si iniciamos, Ivette?
Ay, sí. Y voy a comenzar, Liet, así mismo. Y voy a confesar esto, señores, aquí en la radio públicamente. Así como hice y me senté a establecer mi mapa de sueños de este año, de la misma manera. Pero de la misma manera me planteé qué deuda. Yo no soy de tener muchas deudas a nivel empresarial. Oye, tener una empresa y tener una sola deuda, eso es como que wow. Bueno, pero me dio que esa deuda yo no la quiero, porque ni siquiera es gigante, pero es una deuda, no la quiero. Okay. Y yo dije, ¿tú sabes qué? No quiero esa deuda en mi negocio, quiero quitarla. Y así mismo establecí un mapa y un plan donde yo dije, ok, si debo aquí, ahora, ¿qué debo hacer para eliminarla? En el caso tuyo, Radio Escucha, puede que tú tengas varias deudas. Por tanto, antes de pagar más a cualquiera de las deudas, necesitas ver el panorama completo. Así es que siéntate con un papel o con tu celular y anota. Yo vuelvo y repito. Siento, y sé que esto es de mi generación, los millennials, sí escribimos, todavía escribimos en papel, algunos, y siento que hay poder en hacerlo, porque te obliga a tener una conciencia. Tú tienes que sentarte y escribir a quién le debes, el monto total que debes, las tasas de interés de cada deuda, cuánto estás pagándole mínimo mensual a cada deuda y la fecha de vencimiento. Esto incluye todo, amigo, amiga. Incluye tus tarjetas, tus préstamos personales, el préstamo de vehículos, deudas informales. Nada se puede quedar fuera cuando estés estableciendo este mapa. Porque este mapa no es para que tú entres en un pánico y en un shock y ahora digas, ay, Dios mío, pero yo le debo hasta el gato, ningún. Es para tu poder, al contrario de perder el control, es devolverte el control. Ah, ok, este es mi mapa, este es mi guía, ok, entonces ya yo sé qué es lo que hay. Entonces, después de que el mapa esté listo, ¿hay un siguiente paso?
Sí, así es, señores. Bueno. Paso número 2. Debes identificar las deudas que pesan más. Porque, señores, no todas las deudas pesan igual ni emocionalmente ni financieramente. Hay deudas que simplemente están ahí y hay otras que te quitan la paz. Señales claras de alerta. Deudas con intereses altos. Deudas que tú usas para pagar gastos básicos como la comida, los servicios, deudas que no bajan aunque tú pagues todos los meses. Estas son las deudas que generan más estrés, más culpa, más cansancio mental y por eso suelen ser las primeras que deben entrar en tu plan. Aquí es donde entramos entonces, Ivette, con las estrategias. Y me gusta que vamos alineada como con dar a conocer a esos nuevos oyentes o a quienes necesitan este refresh de estas estrategias. Porque sí, uno de los errores más simples, Ivette, fíjate, es cuando tú intentas pagar todo al mismo tiempo, que es el paso número 3. Aquí vamos. Define una estrategia. Porque, señores, pagar todo al mismo tiempo agota y lleva al abandono. Pero aquí les tenemos una buena noticia. Es que tú necesitas una estrategia clara. Y vamos a hablar de 2 métodos que ya hemos hablado el año pasado. Pero Ivette, ¿qué tal si conversamos del método bola de nieve y el método avalancha?
Así es, Liet, lo hemos hablado. Y voy a decirte algo. Amigo que no escucha, no lo vamos a dejar de comentar. Aquí en Suma lo vamos a traer siempre, porque siempre es necesario refrescar este tipo de métodos que nos ayuda a liberarnos. Así el bien. Método bola de nieve. Pagas primero la deuda más pequeña y esto te motiva, ¿verdad? A seguir pagando las siguientes. Te da motivación rápida porque ya tú dijiste, salí de estos 60 que debía, por ejemplo. Ahora puedo pagar los 300. O sea, ir agarrando la siguiente deuda.
Como una bola de nieve, exactamente. Empieza chiquita y va cogiendo ya, poniéndose grande.
Exacto. Fíjate esto. Coge la más pequeña. Esto es para que no vayas sofocado. Si te metiste en la deuda de la casa, que se supone que debe ser pagada 20 años, y en esa fue que te metiste, te va a volver loco corazón. Agarra la chiquita, ¿verdad? Y luego sigues con las siguientes. O puedes tener el método avalancha. Esta es un poco más agresiva, Liet, y es donde pagas primero la deuda con mayor interés. Ahorras más dinero a largo plazo, es cierto, pero es como te dije, esta viene agresiva.
Sí.
Ahora, elige tú el método que puedes sostener emocionalmente. Esto no se trata, señores, de pagar una deuda y generarte un infarto. No, mi amor. Esto se trata, al contrario, de ir saliendo de responsabilidades para tener más paz mental y también salud. El mejor plan es el que no abandonas. Por lo tanto, diséñate un plan que no vayas y no puedas abandonar.
Me gusta. Y señores, justo con eso del plan que no vayas a abandonar, tenemos que definir un monto fijo mensual para salir de deudas. Y aquí es donde la cosa empieza a cambiar. Luego de que tú tienes tu mapa de deudas, que tú seleccionas el método que vaya mejor para ti, porque ojo, son 2 métodos en 2 extremos, pero te llevan al mismo lugar. Entonces debes de definir cuál es el que va más alineado a ti. Y luego de esto, empiezas a definir un monto fijo mensual. No pagues lo que tú puedas cada mes, porque eso genera irregularidad, crea frustración. Entonces, decide conscientemente cuánto de tu ingreso mensual irá exclusivamente a deudas. Y trata ese monto como un gasto fijo, o sea, velo como así, tú necesitas poner gasolina, tú necesitas pagar la renta, tú tienes que abonarle a tus deudas. Y cuando tú termines de pagarla, ese mismo dinero no se va a liberar para gastar, no señor. Pasa automáticamente a la siguiente deuda, luego de cerrar la primera. Y así tú aceleras el proceso sin aumentar tu esfuerzo ni tu estrés. Estrategia.
Así es. Mira, Liet, ¿sabes algo? Otro siguiente paso, y ya lo vamos a ir acelerando por el tiempo que tenemos, pero mira esto, deja de crear nuevas deudas mientras pagas. Óyeme, esto es clave. Tú no puedes salir de un hoyo cavando otro más profundo, mi amor. No. Entonces, acciones prácticas. Si saldaste la tarjeta de crédito X, guarda esa tarjeta de crédito. Evita compras a crédito innecesarias. No tomes nuevos préstamos para salir de paso. Salir de deudas requiere una pausa consciente de consumo. Es una responsabilidad contigo, contigo, de que tú vas a respetar la decisión que has tomado.
Me gusta. Y ya, señores, para ir cerrando, recordemos que salir de las deudas no es una cuestión de suerte, ni de milagros, ni de que te toque, lo teca te toca. No, no se trata de nada de eso. Se trata de una claridad, estrategia y constancia. Cuando tú haces un mapa, tú eliges un plan y te comprometes contigo mismo a un monto que cambia el estrés, la ansiedad se reduce y el avance tú lo empiezas a vivir. Entonces, con este orden no altera el resultado, vamos a dejar las deudas pagándose paso a paso y a la tranquilidad desde que tú empiezas el día tomando el control de tus finanzas. Nos fuimos, Ivette, con unos mensajes de nuestros queridos patrocinadores.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro, el futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Cada etapa de tu vida es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Hoy quiero proponerles un reto que no requiere esfuerzo extra, ni más tiempo, ni hacerlo todo bien. Requiere algo distinto. El reto de esta semana es: regálate presencia. No presencia para otros, sino presencia para ti. Como saben, vivimos con la mente adelantada, pensando en lo siguiente, en lo que falta, en lo que no hicimos, en lo que tenemos que resolver mañana. Y mientras tanto, bueno, pues nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente no. Entonces, regalarte presencia es, de alguna manera, volver. Y volver a este momento, volver al aquí y a la ahora, volver a lo que estás haciendo ahora mismo y, sobre todo, volver a ti. No se trata de meditar una hora ni de cambiar tu vida. Se trata de estar un poco más donde ya estás. Puede ser tomar un café sin mirar el celular, darte una ducha sin pensar en pendientes o caminar prestando atención a lo que ves. También podría ser escuchar una canción completa sin hacer otra cosa al mismo tiempo. Lo que digo es que esta presencia es habitar el momento sin juzgarlo. Muchas veces somos muy exigentes con nosotras y con nosotros mismos. Queremos ser productivos todo el tiempo. A mí me pasa muchísimo eso, no sé si a ustedes. Y a veces sentimos culpa cuando paramos. Pensamos que descansar o simplemente estar es perder el tiempo. Pero no lo es. Estar presente también es cuidarte. Cuando te regalas presencia, el cuerpo se calma. La mente baja el ruido. Las emociones se pueden ordenar también un poco. No porque obviamente todo se solucione, sino porque dejas de pelear con el momento. Entonces, esta semana el reto es notar cuando te vas y volver con suavidad. Volver a tu respiración, volver a tus manos, simplemente volver a lo que estás haciendo. Y no obviamente para hacerlo perfecto, sino para hacerlo de manera consciente. Tal vez te des cuenta de que pasas gran parte del día en automático y definitivamente esto no es un error, pues es algo humano. Lo importante no es estar presente todo el tiempo. Creo que lo importante es darte momentos de presencia. Entonces, te propongo algo concreto. Elige un momento del día y decide estar ahí de verdad. 5 minutos, nada más. Puede ser, por ejemplo, cuando comas o cuando camines o cuando te sientes al final del día. Y si la mente se va, pues no te critiques, simplemente vuelve. Regalarte presencia también es escucharte. Escuchar cómo estás, qué necesitas, qué te pasa, qué te calma. Y a veces no necesitamos respuestas, o sea, necesitamos atención. Cuando no te das presencia, buscas afuera lo que te hace falta por dentro. Cuando te regalas ese tiempo, algo definitivamente se acomoda. No porque la vida obviamente se vuelve fácil, sino porque vuelves a ser más amable contigo dentro de ella. Y como les dije, este reto no es para exigirte más, es para aliviarte. Y no es para hacerte mejor, sino para hacerte más consciente. Así que esta semana regálate presencia, aunque sea pequeñas dosis, aunque sea por ratos. Eso también cuenta, eso también cuida y eso también sostiene. Ese es el reto de la semana. Muy buenas noches, mis queridos radioescuchas. Hasta la próxima. Catalina Gutiérrez con ustedes. Bye.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Me rehúso a que nos vayamos sin frase. Hoy cortica y no tan explicada porque se nos fue el tiempo entre las manos. Bueno, entre las palabras. Cuéntanos, Diet.
La frase de hoy es de Peter Drucker, un pensador en gestión y estrategia. Y él dice, la planificación a largo plazo no se ocupa de decisiones futuras, sino del futuro de las decisiones presentes. Excelente recordatorio para aquellos que creen que planificar es adivinar el futuro, cuando en realidad se trata de tomar mejor decisiones hoy. Y yo creo que con Peter Drucker y esa frase, una reflexión bastante llana que podemos llevarnos ya esta noche del martes.
Muy bien, nosotros hemos decidido acompañarlos mañana también, así que nos vemos pronto.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.